pero no es cierto.
Vengo de la imaginación y de la sangre de una mujer enojada que vive en los ríos. Su cuerpo contiene todos los nombres del coraje, el tuyo, el suyo, el nuestro, el mío. Soy hablando y atravieso geografías y tiempos. Ayer la estepa siberiana, siempre, hoy el desierto de Chihuahua, las colonias nocturnas, ahora. Me gusta el olor del maíz, de los residuos tóxicos de la maquila, del cabello de las abuelas lejanas. Me gusta reventar diccionarios. Frontera con fin de un estado. Entre usted y yo, ¿quién dibuja la herida que nos separa hasta mi dolor? Borrarla, borrarla, mirarle de frente y decir: Rubí, Marisela, Susana, Natasha, Aida, Luce, Maye, nosotras. Sonreír al fin. Puente. Construcción de piedra, ladrillo, madera, hierro, hormigón, etc., que se construye sobre los ríos, fosos y otros sitios para poder pasarlos. Y tender una mano de concreto, aquí donde desconocemos la palabra hormigón, a la niña de la Sierra Norte, a su maestra de regreso a casa, al niño soldado que no es de plomo, niño soldado de hogar a gritos y golpes, para que aprendas cómo es su nombre. A las amigas en un encierro matemático que tiene la forma precisa de lo que no funciona. Ubicación, Calzada Ermita Iztapalapa sin número, Colonia Santa Marta, Catitla. Fecha de inauguración, 29 de marzo de 2004. Área del predio, 7.7 hectáreas. Área de construcción, 34.000 metros cuadrados. Tipo de arquitectura octogonal, semipanóptico. Disfraz, artificio que se usa para desfigurar algo con el fin de que no sea conocido. Eso lo dice usted, sabio de la media tarde y el brandy, guardián de palabras que hacen cosas como filos oxidados. Soy Orlando y me disfrazo para desfigurarme contra el espejito, espejito mágico, y reírme, la risa de la medusa, una risa y soy conocida, como otra, la que abandona los espacios euclídeos que lastiman. Prefiero pisar el manto de los moluscos, sola, con ellas, las otras, las conocidas. Me ciega el riesgo, ya sabe usted, ya nos conoce. Somos Orlando y tenemos debilidad por explotar sus fronteras, desdoblar sus puentes, fundar nuevas ciudades. Dos señales, fronteras y puentes, para que usted nos reconozca y no le quepa ninguna duda. Somos el comienzo de algo bueno.
Muchas gracias por su presencia en esta celebración de los 20 años del POET. Hemos construido este libro que refleja muchas de las cosas que queremos hacer sentir y decir. Para nosotras es muy importante el giro emocional, la torcedura emocional y las sensaciones que acompañan a las cosas. Hemos inventado una pedagogía y una manera de hablar que lo que quiere decir es algunas de las cosas que Elena ha apunteado. Habla de lo difícil que es hablar y contar las historias de las mujeres, muchas de las luchas de las mujeres se quedan en la punta de la lengua, son fragmentarias, se van diciendo a pedacitos, se cortan, hay muchos silencios. Le pedimos a Elena, con su emoción, que le diera de corridito una inspiración en Orlando, que es esta mujer-hombre, y hablara de los encuentros con las cárceles, de los encuentros con los militares, de los encuentros con los caminares de las mujeres hacia las plazas, en un pregonar de los duelos, de los sueños, de las demandas. El libro es entonces una búsqueda por poder decirlo todo, y el nombre es un apunte de que no se puede decir todo, que las cosas quedan en la punta de la lengua. Y no sé su experiencia con esta frase, pero lo que nosotros queríamos es, cuando alguien tiene algo en la punta de la lengua, es una urgencia por decir algo. El libro demuestra nuestras urgencias y las urgencias sociales, nuestras citas. Eso es muy académico, ¿no? El dar cita, citar al pie de página. Nosotros las citas las damos al pie del caminar de las mujeres y las damos en sus recorridos. Y estas no son citas académicas que refieren a grandes teóricos, aunque están aquí las teóricas y los teóricos, son citas al pie, la narrativa del caminar de estas mujeres, de su conversación, de su manera de decir, y la recogemos en imágenes que quieren ser punzantes y en palabras que quieren funcionar poéticamente y como imágenes también. Entonces es un libro que piensa punzar y que quiere ser esta frontera entre el dolor y la alegría. Pensamos que esa es una frontera extraña, cómo celebrar esto que estamos presentando, que es tanto dolor y tanta impunidad y tanta injusticia, pero está llena de color y está llena de frases y de palabras y de discursos que llenan de esperanza. Entonces estamos presentando un libro que es una paradoja, ¿no? Es un libro que duele, que alegra, que es un libro que está, muchas de las cosas que están pasando aquí están en un hoyo, hay mucha, estamos trabajando con el sistema militar, estamos trabajando con el sistema penal, estamos trabajando en cárceles, estamos trabajando en los salones de clase, muchos de ellos desprovistos, y sin embargo el libro presenta estos sistemas llenos de, pues, de esperanza, llenos de palabras, y al final, como Elena lo demostró, lo representó, de lo que se trata es de tomar la palabra. Y nos hemos inspirado muchísimo en los movimientos del año pasado y los movimientos de los años pasados, que es este andar hacia las plazas, esta toma de las plazas, y sobre todo en una emoción que es la rabia, en la rabia por la impunidad y el coraje, pero transformada en indignación. ¿Y cómo es ese pasaje, ese procesar de la rabia a indignación? ¿Y cómo se toma la palabra cuando se transforma ese enojo y esa rabia en indignación? Ese es un libro, pues, de mujeres indignadas y llenas de esa rabia que da la impunidad, pero transformada en palabra, transformada en color, transformada en imagen. Es lo que vamos a querer presentarles ahora, el trabajo del PUEC a 20 años, que ha sido un trabajo con una enorme pasión, con una profunda alegría, con un profundo sentido de agradecimiento y con una gran indignación. Voy a darle ahora la palabra a María Teresa Priego.
Me honra mucho estar acá con ustedes en este espacio simbólico de la memoria. Cito: por decirlo todo, lo que se silencia, lo que se resiste, lo que queda en la punta de la lengua. Epígrafe de la punta de la lengua al filo de la margen. Los 20 primeros años del PUEC, la celebración hoy en su segunda parte. Marisa y Marianita me colocaron este bello libro objeto entre las manos. Rojo, azul, lengua y tijera. Una multitud de objetos se te pegan a la piel cuando lo abres, como sanguijuelitas nobles y aladas. Cierras el libro y en la vigilia y en el sueño te persiguen. Imágenes, palabras, tatuajes. Me sentí una improvisada malinche de los intersticios, los puentes, los espacios cerrados, las plazas y las fronteras. Especialidades del PUEC y las puebloélicas. Intentaré traducir sin traicionar, seamos realistas, sin traicionar demasiado, esta creación de espirales de pasión de tan valiente rompirrasga. El PUEC se fundó el 20 de agosto de 1992. Durante 12 años lo imprimió su espíritu la doctora Graciela Hierro. Desde hace 7 lo guía Marisa de la Hostiligoitia con esa brújula suya, adorable y libertaria. Las puebloélicas, ávidas como pantagruelos y los pantagruélicos, solo que acá de indispensables alimentos simbólicos que transformen la realidad, acuden al aula, a las plazas, a la calle, con sus mapas, su talento, su valor, sus sólidas formaciones académicas y una empecinada intención. ¿Por dónde quedan las columnas del non plus ultra? ¿Qué contienen? ¿Cuáles son sus discursos? Para desmontarlas pieza por pieza, hasta trasladarlas un día al Museo de la Historia de aquello que se creía natural. Rompe, rasga, borda. El pueblo sigue fiel a su consigna secreta. Desarropémonos para arroparnos de una nueva manera elegida, justa, igualitaria, amorosa, distinta. En la punta de la lengua que está en el cuerpo, la que se suelta, la que se amarra. Una se va de lengua, se muerde la lengua, la fila y a veces se la traga. La lengua no nos sirve para hablar, ¿qué nos sirve? ¡Qué lapsus! Para lamer un helado. La lengua que entiende al recorrerla que los límites de la piel del otro elegido son el comienzo de un infinito. La lengua como la metafórica distancia entre el adentro y el afuera, entre lo decible y lo indecible. Daniel fue objeto de amenaza por algunos adultos durante nuestra infancia. Si lo vuelves a decir, te arranco la lengua. Sacrificamos alguna de nuestras lenguas interiores para salvaguardar esta lengua roja y móvil, es probable. Cada subjetividad está inscrita en generaciones de no dicho, no deseable, indeseable, silencios impuestos, a rajatabla. La otra lengua, la que ordena el aprendizaje, la descubierta, los imaginarios, también está en el cuerpo. La heredamos con sus singulares connotaciones del léxico familiar, cultural y social. Nombró las primeras emociones, los primeros atisbos de diferenciación y de corporeidad. Tú, yo, ¿para quién es fácil la alteridad? Mujer, hombre, lo femenino, masculino, trabajar la igualdad de valor de los sexos, como escribió Graciela Hierro. Esta lengua, libertaria como todas, sometedora y sometida como casi todas, si se lo permitimos. Esta lengua que heredamos, en la que no es necesario ser zoofílica para ser zorra, chacal, perra, lagarta, gato. El discurso del amo organizado del animalerío discriminatorio, entre otros. La violencia simbólica inscrita en las palabras se esparce como una forma elegida, consciente e inconsciente de la viruela. Minuciosa estrategia para repartir inclusión y exclusión, para cavar fosos que separen, crearamos y esclavos, en una cadena en la cual quien acepte eslabonarse no podrá ser sino el esclavo de uno a cambio de la dudosa promesa de ser el amo de algún otro. Zorra, que le dice él en su segundo de amo de la diferencia sexual. Naco, que le dice ella en su segundo de ama de la diferencia de piel y de clase, hasta el infinito, en un laberinto de espejos distorsionados. El acto discriminatorio somete al otro a un no lugar, descarga en él una voluntad de dominio, y es muy eficaz. El lenguaje discriminatorio es una herramienta para inventarse completito, sin grieta, sin carencia ni fisura. A las compañeras del poeta no es que no les asusten las fisuras, es que han elegido una manera analítica y creativa de relacionarse con ellas y de indagar el dolor, la injusticia, la desigualdad, la riqueza y la precariedad, el vértigo de aprender. El excluido es el encerrado afuera, escribió el psicoanalista Paul Lazun. Marisa describe esas maneras tan suyas de ir a buscar las plazas y los encierros. Cito: en la punta de la lengua marca las palabras que cuesta decir, que están por advenir, lo que queremos contar pero que nos elude, aquello que es huidizo y que como una postdata se dice al margen, voces inaudibles de mujeres desaparecidas, presas, indígenas, maestras, homosexuales, jóvenes, migrantes, chicanas. Añade que el libro está organizado siguiendo el proceso en el que se organizan y narran los sueños al despertar, en fragmentos, proporciones, agajos. Así se organizan también las pesadillas, a fogonazos, entrecortadas y cortadas al tajo las pesadillas, imágenes portadoras de sentido, manifiesto y oculto, pero el sentido último de asumir los contenidos del sueño es aprender para descifrar ese lenguaje otro que nos permite transformar. Interpretar la invitación inscrita en cada página de este libro. Lo vivo de fondo algo así, ahí les va. No nos rajemos ante las rajaduras. Vengan las grietas, dado que son inevitables. Queremos explorarlas. No queremos rellenar las fisuras, sino mostrarlas, indagarlas. ¿De dónde vienen y por qué? No le vamos a arrancar la lengua al amo, ni se la vamos a cortar al discurso del mayúsculo gran otro. Sería una lucha violenta e imposible. Mejor las vamos a mirar al microscopio, sus lenguas, las vamos a mapear, y como escribió el poeta Becerra, y son frases que adoro, vamos a hacer azúcar con vidrios. Aquella tribuna del color de la tierra, 2001, la comandante Esther en Plaza del Congreso. La violencia con la que el hombre sometido puede a su vez someter, espirales de poder. Siglos de hábitos reproducen un enunciado. Yo, el más excluido, el más pobre, el más discriminado de todos, tengo a alguien a quien excluir, en quien encajar los dientes de mi dolor. Tengo a alguien, mi mujer. Las fundadoras del PUEC. Esta es una parte de una entrevista con Lorena Parada. Empezamos a plantear la creación del PUEC en 1988. Quisimos que nos diera la posibilidad de dar a conocer la propuesta feminista y de profundizar en su desarrollo teórico y político. ¿Qué figura podía coincidir con lo que queríamos? Un organismo flexible, que no fuera cartonado y que pudiera moverse entre los intersticios de la universidad. Fue, dice Lorena, mi reencuentro con Marisa de los Tiguiotia. Ella dijo, un documento, pero esto tiene que ser un documento guapo. Me quedé perpleja. ¿Cómo se hace un documento guapo? Toda Marisa. Imaginé algo fresco, atractivo, divertido. Comenzamos a trabajar. Nos cuenta que eran Gloria Careaga, Araceli Mingo, Gabriela Delgado, Teresita de Barbieri, Alicelena Pérez Duarte y ella, casi de tiempo completo. Marta Lamas habló de la categoría de género en aquella sesión inaugural en agosto de 1992. Las madres de la Plaza de Juárez, de la Plaza de Mayo, las madres. El anhelo de articular el silencio para resarcir, para sanar. Cito, ¿cuál es el camino que nos lleva a atender, escuchar y articular el silencio, la palabra o el grito de aquellos sujetos cercos, aquellos sujetos cercados en sitios o encierros? ¿Cómo definir lo que impulsa a las mujeres más perseguidas y asediadas a transitar en el silencio a la toma de la palabra? Preguntas que ordenan el libro, el dolor sin duda, ir por el dolor de los otros para articular el nuestro, estar en una cárcel, en el imaginario, en la realidad, en ambos, toda proporción guardada. ¿Cuántas veces no nos surgiría que apareciera una abogada defensora para salvarnos de nosotras mismas? Una alpargata de mujer del campo. Las mujeres cargan sobre sus cabezas los recipientes con agua, las tierras que trabajan sin derecho a la propiedad. Abandono, prohibición. Indígenas mazahuas, triquis cercadas a San Juan Copala, Atenco. En este caminar de la vulnerabilidad sin elección posible hay un sentido de vida que es distinto, el caminar colectivo. El poder de lo simbólico, el sueño de la igualdad en las diferencias. Este libro es un objeto amoroso. El trabajo del PUEF es un trabajo de rompe y rasga amoroso, con sus responsabilidades, sus luces, sus sombras, sus fracturas. A las más entrañables causas de vida se llega por defecto. Cuando nos asumimos acotados, finitos, mortales, la herida es el comienzo de la empatía. También hay que saberse mortal para reír a carcajadas, para vivir la parte gozosa y lúdica del anhelo de transformar. Cito, si el hombre se embarazara, piénselo por un momento, seguro que entonces sería el aborto un sacramento, el que rete del aborto con letra de Marta Lamas. Ciudad Juárez. Todavía hay quien pregunte por qué feminicidio, por qué una categoría distinta para nombrar los asesinatos de mujeres. En el 2004, académicas del PUEG y PM Colmex presentaron un plan alternativo para esclarecer los asesinatos, hacer justicia a las víctimas, reparar el daño a los familiares. Una osamenta incompleta, un tenis, una camiseta, enterrar algo. Cientos de siluetas en tantas marchas, justicia, reparación y verdad histórica. Escribe Marisa, ¿cómo olvidar el grito de Marisela Escobedo ante los jueces? 72 oradores en la plaza, orando, horadando, haciendo propio el dolor de los demás. Habían sido las madres que se alzaban por la justicia y el dolor de sus familias. Hoy es un padre, habló desde el corazón, el único sitio del que puede provenir una estrategia que el pueblo mexicano podría seguir. ¿Qué poder tiene hablar desde el lugar blando de la poesía y el corazón? ¿Qué tipo de verdad, qué forma de política emana de tanta blandura? El mal, dijo Javier Sicilia, hubo quienes reprocharon trasfondo religioso. Y si así fuera, el mal, dijo Ana Arendt, mientras escuchaba el meticuloso señor Eichmann. Decir el mal no necesariamente es recrear una noción binaria del mundo. Es quizá la manera indispensable de nombrar un absoluto, deshumanizado y deshumanizante, el mal creciente, el mal impune. Cuenta Pati Piñones, cito, el pueblo se pinta día a día de colores intensos, lo pintamos todas y todos, los de afuera y los de adentro, con aciertos y con errores, con mucho, mucho goce. Los programas de radio y los performances de Lorena Wolfer, Evidencias, una intervención cultural en el MUAC. El feminismo es la ética del cuidado, escribe Elena López. Rian Lozano cuenta del mapa en su oficina con el que la recibió Lourdes Enríquez cuando llegó a vivir a México. La inevitable cita con de Carlos Monsiváis. Esa sensación de que la indignación moral es capaz de movilizaciones, de que nadie puede resistir una idea cuyo tiempo ha llegado, evidencia la influencia de la cultura por sobre lo político. Cierra. Escribe la académica Pilar Ruiz Pola, en el contexto de la despenalización del aborto. Cito, un plástico defectuoso es la antesala del crimen. Pilar es la madre de Marisa. Se dicen estas cosas en una presentación. Las filiaciones también explican. Voy a citar unas palabras de Marisa que para mí, yo siento que ella se las regresa a su madre. Están inscritas en su biografía, en sus lealtades de origen, en su filiación de hija de tigra, tintita, lo que no siempre sucede, pero qué lindo cuando sucede. Cito a Marisa: mirar el salón de clases como un espacio capaz de procesar y alojar lo móvil, lo inestable, lo doloroso de la fuga, la persecución y el destierro. Dar clases puede significar uno de los actos más íntimos y significativos de nuestra vida. Cierro cita. ¿Qué hacemos con el exilio, con el allá y el acá, para que no sea despojo sino riqueza? ¿Qué hacemos para resignificar las presencias y las ausencias? Y cito a Natalia Sánchez, estudiante posgrado. Y si dice sangre, es porque hubo violencia. Y si hubo violencia, ¿cómo fue que no la vi antes? Tengo los ojos heredados. Quiero heredar entonces algo mejor. La violencia invisible, ¿acaso puede ser? La sangre brota y es visible, pero ¿acaso está sucediendo? La violencia se invisibiliza cuando el desamparo es omnipresente. Una no ve la violencia en la intimidad porque significaría aceptar que la voluntad de dominio y destrucción se apoderó de las caricias, de las palabras, del cerrojo de la puerta. Tan pronto una sabe lo niega. Te doy mis ojos, me fusiono, me niego, me pierdo, a cambio de que tú me digas que el mundo es un lugar habitable y protegido. Gajos, cortes, fogonazos. Un luminosísimo logro del PUEG, que el trabajo académico no sea un compartimento estanco. El PUEG elige el reto del péndulo, que la experiencia atraviese la inteligencia y el trabajo conceptual, pero que la experiencia atraviese también el imaginario y el cuerpo, trajinar de identidades cambiantes, fugitivas. Si el conservadurismo funciona, es porque ofrece la ilusión de arraigo y permanencia a ultranza, ilusorio, pero pacificador. Cuestionar la propia identidad, cuestionar. Ahí es una delicia esta cita de un oficial de la Sedena después de que toma el curso de género del pueblo. Dice este señor: maestra, con todo respeto, pero usted y sus enseñanzas vinieron a agriarme las tardes y momentos de descanso frente a la televisión. Antes la veía ingenuo y tranquilo, y ahora no hay programa, anuncio, conductor, ante el cual no reflexione y me encuentre que es sexista, cargado de estereotipos de género. Yo que vivía tan tranquilo. El pueblo le arruinó literalmente su reposo al guerrero. Reclusión, exclusión, encierro, pintar los muros de una escalera en espiral, narrativas de vida, un más allá del cerco, de la cárcel, del abandono, de la humillación, de la injusticia, de las culpas. Rompe y rasga, un proyecto magnífico. Dice Lucy: una mujer cuando llega a un reclusorio la toman de lo peor. Somos endemoniadas, basuras que ya no valemos como mujer. No somos eso, somos seres humanos. El mural pintado en la cárcel de Santa Marta Catitla, la reinterpretación de la simbología pública y de la simbología privada, la balanza dudosa de la justicia, corazón, flores, un rostro femenino con el signo de la palabra junto a la boca, una frase: no somos lo que somos, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Una ángela muy cansada, una mujer reclusa dibuja y dice: sas, por mensa, sas, por confiada, sas, por pendeja. Un brazo sostiene a otro con la mano tomando las muñecas, la imagen de una cadena de brazos que se sostienen mutuamente. ¡Sas! Por la esperanza. ¡Sas! Por el futuro. ¡Sas! Por una segunda oportunidad para ellas. El coloquio Güeras y Prietas, raza y género en la construcción de nuevos mundos. Así va la invitación del pueblo. ¿Cómo se habla desde la piel? ¿Qué tonalidades produce? ¿Cómo circulan los tonos de la piel y de la voz? Al texto Una habitación propia, de Virginia Woolf, le responde la escritora chicana Gloria Anzaldúa. Cito: olvídate del cuarto propio, escribe en la cocina, enciérrate en el baño, escribe en el autobús o mientras haces fila en el departamento de beneficio social o en el trabajo durante la comida, entre dormir y estar despierta, mientras lavas los pisos, escucha las palabras cantando en tu cuerpo. Felicito al pueblo por este libro, organizado a la manera de los sueños y de las pesadillas. A la coordinadora editorial, Rian Lozano, a los coordinadores de información, Oscar Mondragón, Mariel Ordóñez, Mariana Linocur. Marianita fue también responsable del cuidado editorial. En la punta de la lengua es una ruda reivindicadora y pía fiesta de imágenes y palabras. La belleza no es lo bonito. Hay una forma muy potente de belleza que está hecha de dolor. Lo transita y lo convierte en un manifiesto estético, político y poético. La antítesis del panfleto. ¿Cómo conviven urgencia y desvío? Un día le preguntaron a Lacan, dicen, nunca he leído que sea serio esta anécdota, pero me encanta. ¿En qué parte del cuerpo ubicaba el inconsciente? Y respondió: exactamente en el dedo gordo del pie. Y si el inconsciente estuviera en la garganta, encerradito como una cueva, y el proceso de concientización sucediera al trabajar ese larguísimo, larguísimo tramo entre la garganta y la punta de la lengua. La punta de la lengua podría ser entonces el lugar exacto del deseo. ¿Por qué necesitaríamos articular el deseo? Porque no podemos dejar de lamer la vida, de desear, porque no podemos dejar de escuchar las palabras cantando en el cuerpo. Gracias por escuchar.
María Teresa, muchas gracias por devolvernos el libro y explicarnos con tus palabras la forma en que la lengua y el pie tienen contacto y tienen consecuencia. La lengua, al hablar y al tomar la palabra, da pie al caminar, y así nos lo explica María Teresa. ¿Cómo representas el trabajo de 20 años? ¿Cómo das cuenta de los logros, las luchas, las palabras, los silencios? ¿A qué han dado pie estas mujeres? ¿A qué han donado la lengua? ¿Cómo se conecta el pie con la lengua? En las cartas íntimas, a partir de la postdata, al fondo, al pie y debajo de la firma, se coloca lo que no puede ser dicho, ¿no? La postdata, al pie de la página. Se pone lo que la lengua no puede decir. Postdata, no quiero verte más. O postdata, me devuelves lo que te di, al pie. En los textos académicos, la nota al pie dice de quién nos servimos para decir lo que tenemos que decir. Entonces, este texto es un conjunto de notas al pie y de formas en que las mujeres han tomado la palabra, han ejercitado la lengua y así han dado pie a sus andares y a su caminar. Le agradezco muchísimo a María Teresa que nos haya explicado cosas de la lengua, ¿no? Que es este músculo tan extraño, ¿no? Tan blando y tan inquieto, ¿no? Está empujando los dientes, se mueve por dentro, no se está quieta la lengua, es muy activa. Y por otro lado también puede estar muy silenciada. Y en este libro, pues, queremos explorar las donaciones de la lengua y las alteraciones del andar y el dar pie y cita. Queremos enseñarles con quién nos hemos dado cita, a qué hemos dado pie y en dónde las mujeres han puesto énfasis al tomar la palabra. Voy a presentar ahora a Lorena Wulfer. Con Lorena hemos trabajado mucho y con Lorena hemos explorado también el performance, es también esta actividad que te pone de frente lo muy difícil que es a veces decir las cosas, ¿no? Pues decirlas con palabras, tomar la palabra. Entonces se usan los gestos y se usa el cuerpo y se usan los escenarios y se usan las emociones para poder acercar momentos y luchas y memorias. Y con Lorena hemos trabajado mucho en el poder, hemos hecho programas de radio, hemos hecho instalaciones, hemos metido el performance al posgrado con mucha intensidad y algunas dificultades, pero creo que con muy buenos logros. Muchas gracias, Lorena, por estar aquí.
Ya pasaron 5 años desde que comencé a colaborar regularmente en el PUEG. Me acerqué a ese espacio por primera vez cuando estaba iniciando Expuesta a Registros Públicos, el proyecto de intervenciones culturales en el que trabajo desde entonces y que tiene como la violencia hacia las mujeres en México, como les comentaba Marisa. Todavía recuerdo la mirada de Marisa cuando le confesé que no estaba ahí para proponerle ni pedirle nada, sino simplemente porque me interesaba conversar con ella sobre mi proyecto. Si entonces no lo tenía todo claro, hoy reconozco abiertamente cuál era la intención de aquella y otras visitas que realicé por esas fechas. Buscaba forjar alianzas sólidas y duraderas con distintas mujeres, organizaciones, instancias y plataformas, antes de embarcarme en el proyecto más grande, complejo y ambicioso en el que he trabajado. Y eso es precisamente lo que he encontrado en el PUEG, en Marisa, en Hortensia, en Rian, y en muchas otras que trabajan o estudian ahí. Una complicidad extraordinaria que ha nutrido y ensanchado mi mirada, que ha contribuido a hacer realidad incontables proyectos que antes solo existían en mi mente, que me ha instigado a afianzar ciertas prácticas cotidianas más relacionadas con desarticular, deshilar, desnormalizar y desnaturalizar que con sus contrarios, que me ha ayudado a forjar mi ubicación como el sitio parcial y situado desde el que les hablo hoy. Pues te digo que estoy aquí, estoy de pie, estoy viva, gracias a mí. Soy valiente, que en verdad soy valiente. Te miro a los ojos y te digo que soy feliz, que no me haces falta para hacerlo. Esa es la voz de Elena, para Réplicas, el proyecto de radio que hicimos el PUEF, Radio UNAM y yo hace algunos años. Yo tenía 6 y él más de 25 años. Él siempre las miraba, las películas pornográficas, antes de tocarme. Me decía que las observara, quería enseñarme, o pasmarme, o asustarme. No aprendí nada, ni me pasmaba, me asustaba, me callaba. Es un testimonio anónimo de la pieza Evidencias, que también realicé en colaboración con el PUEF en mi muerte. Me emociona de sobremanera estar aquí. Me emociona profundamente celebrar y marcar los 20 años de un espacio tan crítico y necesario para nuestro país como el PUEF, con un libro poblado por una multiplicidad tan rica e inspiradora de voces y de testimonios. Por poder decirlo todo, lo que se silencia, lo que se resiste, lo que queda en la punta de la lengua, como leemos en las primeras páginas del libro, es el leitmotiv de quienes a diario defendemos la toma de la palabra, la enunciación en primera persona y la posibilidad de replicar por parte de las mujeres y de esas y esos otros silenciados e invisibilizados. Como la peruana Rocío Silva Santiesteban, creemos que el valor del testimonio radica en la fuerza de ser un relato de vida que junto con otros similares van a conformar una nueva narrativa nacional, configurando formas alternativas de organización política y maneras de entender lo nacional desde una perspectiva contrahegemónica. Gracias a todas estas experiencias tan desagradables que me hiciste vivir, estoy descubriendo una nueva vida que no creía que era capaz de vivir. No me había dado cuenta de verme con todas mis capacidades que tengo, que no creí todo lo que me dijiste, que no valía nada, que no servía para nada, que yo nunca la iba a hacer en la vida. Y ahora me estoy dando cuenta que sí, que soy capaz de muchas cosas. Es el testimonio de Radio Violeta para Réplicas, el programa de radio. Como mujeres jóvenes o adultas, exigimos respeto en la casa, el trabajo o la escuela. Nosotras también contamos, mi madre nos educó a hombres y a mujeres para trabajar, pero en la calle he sido víctima de acoso permanente. A mi hermana la secuestraron y la golpearon, y todavía tuvieron el cinismo de decirle: no te violo, pinche perra, porque no estás tan buena. No se avanza si no todas jalamos del mismo lado. Anónima para una intervención que realizamos en la Facultad de Filosofía y Letras el año pasado como parte del PUEF. Además de la lengua, en el PUEF también le otorgamos un lugar al resto de nuestros cuerpos, que entendemos como espacios de resistencia, como superficies de enunciación y de respuesta. Poner el cuerpo de por medio ha sido la premisa que sustenta el experimento pedagógico que desde hace 3 años emprendemos Marisa, Rian y yo, al incorporar estrategias propias del performance en algunos de los seminarios del PUEF, para analizar, interpretar y generar conocimientos. Desde esta apuesta radical que reconoce las experiencias e interpretaciones objetivas de los saberes, tanto aquellas de las y los estudiantes como las de las docentes, hemos explorado las formas en las que el conocimiento atraviesa y transforma nuestros cuerpos, representaciones y narrativas. Al principio me dejaron descolocada y al final también, lo que quiere decir que cumplieron con mis expectativas de hacerme ver y pensar de otros modos. Es el testimonio de una de nuestras estudiantes del seminario. Durante mi aprendizaje académico, nunca había tenido la oportunidad de resignificar la teoría desde dentro de mí. Este acercamiento me permitió apropiarme de la teoría y situarme en ella. Otro testimonio. La experiencia vivida en el seminario con la invitación del performance generó una nueva manera de habilitar un lugar para los significados que tenemos interiorizados alrededor del silencio y que al ser evocados por el acto performático se movilizan para visibilizarse y comunicarse. Es otra más. Por poder decirlo todo, hoy celebramos un espacio en donde a diario pugnamos porque todas y todos podamos decir, en el que caminamos descalzas, como Marisa y yo decimos, y andamos juntas y acuerpadas, en el que apasionada, indignada e insistentemente nos dedicamos a lanzar preguntas para tratar de entender dónde estamos. Gracias.
Gracias, Lorena, por dar cuenta de lo que se arriesga y se anima y sale bien de introducir el cuerpo y el performance a niveles de posgrado y de excelencia donde normalmente el cuerpo se deja fuera, ¿no? Muchas veces sale uno sin cuerpo, no sé si les ha pasado. Sale uno de la casa y se dejó el cuerpo en casa, porque el cuerpo sirve para sudar, para gritar, para temblar, para abrazar, para... y a veces uno ni tiembla, ni suda, ni abraza, ni nada. Y bueno, y hace muchas cosas muy importantes, pero ¿qué significa tener cuerpo en el salón de clase? Estar en cuerpo en el salón de clase. Y bueno, Esto es un texto que es absolutamente, bueno, contrario a la academia, ¿no? Porque está hecho de fragmentos, las citas las tiene siempre hasta atrás y no necesariamente están al pie, salta de una cosa a otra, dice una cosa y luego la contradice, es paradójico. Es un libro que hace cosas como esta. Virginia Woolf, ¿qué recuerdan de Virginia Woolf? Cuando piensan en Virginia Woolf, piensan tal vez en una habitación propia y piensan tal vez que su tía Betón murió de una caída de caballo cuando iba a tomar el aire en Bombay, y entonces la tía le deja un dinero al mes, y con ese dinero ella puede dejar de escribir esos escritos que ella tenía que hacer de bodas y de señoras y de zapatos y de libros que no le interesaban, y puede vivir del dinero que le da su tía Betón. Bueno, eso lo ponemos de un lado del libro y ahorita les enseño la imagen. En otra página, de sopetón, y como queremos en este libro, a contrapuntos y generando también estas paradojas, ponemos a una chicana, lesbiana, prieta, medio enferma, bastante fea en el sentido más literal del término, no nada elegante, que se llama Gloria Anzaldúa. Y Gloria Anzaldúa dice: una habitación propia, es una mujer pobre, pescadora del chile y del tomate del otro lado, que logra ir a la escuela, que logra, perdiendo el acento, yéndose en Estados Unidos, una migrante yéndose en Estados Unidos a tomar clases para dejar el acento y hablar muy bien inglés, logra seguir estudiando, ¿no? Ella no tiene ninguna tía que muere en Bombay, que de caída de un caballo, ella tiene puro, su padre muere de caerse de una escalera de albañil, se cae, se pega en la espalda y muere. Tiene cosas muy, muy distintas de Virginia Woolf. Entonces escribe así: una habitación propia. Queridas mujeres de color, compañeras prietas de escritura, queridas mujeres sin habitación propia, sin pensión mensual, sin dinero para escribir. ¿Por qué me siento tan obligada a escribir? Porque la escritura me salva de esta complacencia que tengo, porque tengo que mantener vivo el espíritu de mi rebeldía y de mí misma. Olvídate del cuarto propio, escribe en la cocina, enciérrate en el baño, escribe en el autobús o mientras haces fila en el departamento de beneficio social para recoger tu pensión, o en el trabajo durante la comida, entre dormir y estar despierta. Yo escribo hasta sentada en el excusado. No hay tiempos extendidos con la máquina de escribir, a menos que seas rica o tengas un patrocinio. Puede ser que ni tengas máquina de escribir. Ahora computadora. Mientras lavas los pisos con la ropa, escucha las palabras cantando en tu cuerpo. Escribe cuando estés deprimida, enojada, herida. Cuando la compasión del amor te posea, cuando no puedas hacer nada más que escribir. Lo que intentamos hacer también es poner estos contrapuntos. Desde luego la escritura de Virginia Woolf es una escritura sobrecogedora. Pero ¿qué pasa cuando Virginia Woolf se le pone enfrente la prieta Gloria Anzaldúa? ¿Qué tipo de escritura escribe una mujer pescadora, migrante, prieta, lesbiana y medio enferma? Frente a Virginia Woolf, que también tenía la locura, y no estamos poniendo ni más ni menos, pero estamos queriendo ver qué pasa cuando a Francisca Zapatista se le pone enfrente a Elena Garro, o cuando Margaret Atwood se le pone enfrente a Cherry Moraga. Estamos queriendo contrastar las mujeres y estamos queriendo poner a caminar juntas mujeres distintas. Vamos ahora a seguir con este caminar y con esta lengua que da pie a escuchar a Regina Orozco.
Muy buenas noches. Y pues a cantar canciones un poco con la... los boleros sí tienen como cierta baja autoestima, pero se permite. Quiero presentar al maestro Carlos Allende, de los Macorinos, de Puebla Vargas. Thank you.
como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor, y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que se abre.
Seguiré mi viaje.
aunque puedas vivir con el mundo a tus pies, si mi más grande amor tan pequeño lo ves.
Agustín Lara. ¿Eh? Arráncame la vida.
Un poco más.
Thank you.
Terminamos con Así, de María Grieber.
Porque amor.